Pues estamos regresando a nuestros estudios al libro de Génesis, de este pequeño serie sobre la vida de José. Y vamos a estar leyendo esta mañana de Génesis 42 y 43. Génesis 42 y 43. Solo para recuperar o regresar, repasar más bien donde hemos estado. Hemos aprendido sobre José y su relación difícil con sus hermanos, cómo lo entregaron y cómo lo vendieron en esclavitud en Egipto, y cómo por la bondad de Dios, Dios lo levantó a José para poder tener un número de diferentes formas en que él pudo llevar testimonio o testificar al Dios vivo verdadero a una tierra ajena, y cómo pudo interpretar los sueños de Faraón y cómo eso le elevó al mano derecho del Faraón para servirle en este tiempo de hambruna desesperada. Y nos lleva entonces al capítulo 42, y vamos a leer capítulo 42 y 43. Déjenos dar nuestra atención a la palabra de Dios juntos. Viendo Jacob que había alimento en Egipto, dijo a sus hijos: ¿Por qué os estáis mirando? Y dijo: aquí he oído que hay alimento en Egipto. Descended allá y comprad de ahí un poco para nosotros, para que vivamos y no muramos. Entonces los hermanos de José descendieron para comprar grano a Egipto. Pero a Benjamín, hermano de José, Jacob no lo envió con sus hermanos, porque dijo: no sé que le suceda algo mal. Y fueron los hijos de Israel con los que iban a comprar grano, pues también había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el que mandaba en aquella tierra, y él era quien vendía todo el pueblo de la tierra. Llegaron los hermanos de José y se postraron ante el rostro en tierra. Cuando José vio a sus hermanos, los reconoció, pero fingió no conocerlos y les habló duramente. Y les dijo: ¿De dónde habéis venido? Y ellos dijeron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José había reconocido a sus hermanos, aunque ellos no lo habían reconocido. José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: sois espías, habéis venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra. Entonces ellos dijeron: no, señor mío, sino que tus siervos han venido para comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un mismo padre, somos hombres honrados. Tus siervos no son espías. Pero él les dijo: no, sino que habéis venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra. Mas ellos dijeron: tus siervos son 12 hermanos, hijos del mismo padre en la tierra de Canaán, y aquí el menor está hoy con nuestro padre y el otro ya no existe. Y José les dijo: está como os dije, sois espías. En eso seréis probados por vida de Faraón, que no saldréis de ese lugar a menos que vuestro hermano menor venga aquí. Enviad a uno de vosotros y que traiga a vuestro hermano mientras vosotros quedáis presos, para que sean probados vuestras palabras, a ver si hay verdad en vosotros, y si no, por vida de Faraón, ciertamente sois espías. Y los puso a todos juntos bajo custodia por 3 días. Y Jesús les dijo al tercer día: haced esto y viviréis, pues yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, que uno de vuestros hermanos quede encarcelado en vuestra prisión, y el resto de vosotros id y llevad grana para el hambre de vuestras casas, y traedme a vuestro hermano menor, para que vuestras palabras sean verificadas y no moriréis. Y así lo hicieron. Entonces se dijeron uno al otro: verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esa angustia. Y Rubén les respondió diciendo: no os dije yo, no pequéis contra el muchacho, y no me escuchasteis. Ahora hay que rendir cuentas por su sangre. Ellos, sin embargo, no sabían que José los entendía, porque había un intérprete entre ellos y ellos. Y se apartó José de su lado y oró. Y cuando volvió a ellos les habló, tomó de entre ellos a Simeón y lo ató a la vista de sus hermanos. José mandó que los llenaran sus vasijas de grano y que se devolvieran el dinero, y cada uno poniéndole en su saco, y que les dieran provisiones para el camino. Así se hicieron con ellos. Ellos pues cargaron el grano sobre sus asnos y partieron de ahí. Y cuando uno de ellos abrió su saco para dar forraje a su asno en la posada, vio que el dinero estaba en la boca de su costal. Entonces dijo a sus hermanos: me ha sido devuelto mi dinero, y aquí está mi costal. Y se les sobresaltó el corazón temblando, y se decían uno al otro: ¿qué es esto que Dios nos ha hecho. Cuando llegaron a su padre Jacob en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había sucedido. El hombre, el señor de aquella tierra, nos habló duramente y nos tomó por espías del país. Pero nosotros le dijimos, somos hombres honrados, no somos espías. Somos 12 hombres, hijos de nuestro padre. Uno ya no existe y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Y el hombre, el señor de aquella tierra, nos dijo, por esto sabré que sois hombres honrados, dejad uno de vuestros hermanos conmigo, tomad grano para el hambre de vuestras casas y marchaos. Pero tráeme a vuestro hermano menor para que sepa yo que no sois espías, sino hombres honrados. Os devolveré a vuestro hermano y pondréis comerciar en la tierra. Y sucedió que cuando estaba vaciando sus sacos, que el atado del dinero de cada uno estaba en su saco. Y cuando ellos y su padre vieron los atados de su dinero, tuvieron temor. Y su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos. José ya no existe y Simeón ya no existe. Y os queréis llevar a Benjamín. Todas estas cosas son contra mí. Entonces Rubén habló a su padre diciendo, pues, dar muerte a mis dos hijos si no te lo traigo, ponlo bajo mi cuidado y yo te lo devolveré. Pero Jacob dijo, mi hijo no descenderá con vosotros, pues su hermano ha muerto y me quedé solo. Si algo malo le acontece en el viaje en que vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Y el hambre iba agravándose en la tierra. Y sucedió que cuando acabaron de comer el grano que había traído de Egipto, su padre les dijo, «Voy allá y compradnos un poco de alimento». Pero Judá le respondió diciendo, «Aquel hombre claramente nos advirtió, no veréis mi rostro si vuestro hermano no está con vosotros. Si enviáis a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y compraremos alimento. Pero si no lo envías, no descenderéis, porque el hombre nos dijo, no veréis mi rostro si vuestro hermano no está con vosotros». Entonces Israel respondió, ¿por qué me habéis tratado tan mal, informando al hombre que teníais un hermano más? Pero ellos dijeron, el hombre nos preguntó específicamente acerca de nosotros y nuestros familiares, diciendo, ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y nosotros contestamos sus preguntas. ¿Acaso podíamos nosotros saber que él diría, traed a vuestro hermano? Y Judá dijo a su padre Israel, envía al muchacho conmigo, y nos levantaremos e iremos, para que vivamos y no perezcamos, tanto nosotros como tú y nuestros pequeños. Yo me haré responsable de él, de mi mano lo demandarás. Si yo no te lo vuelvo a traer y lo pongo delante de ti, que lleve yo la copa para siempre delante de ti. Porque si no hubiéramos perdido tiempo, sin duda ya habríamos vuelto dos veces. Entonces su padre Israel le dijo, si así tiene que ser, haced esto. Tomad de las mujeres productos de la tierra en vuestras vasijas y llevad a aquel hombre con presente un poco de bálsamo, de un poco de miel, resina aromática, mirra, nueces y almendras. Y tomad doble cantidad de dinero en vuestra mano y llevad de nuevo en vuestra mano el dinero que fue devuelto en la boca de vuestros costados. Tal vez fue un error. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel hombre, que el Dios Todopoderoso os concede misericordia ante aquel hombre para que ponga en libertad al otro hombre, hermano vuestro y a Benjamín. En cuanto a mí, si he de ser privado de mis hijos, que así sea. Tomaron pues los hombres este presente y tomaron doble cantidad de dinero en su mano y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Cuando José vio a Benjamín con ellos, dijo al mayordomo de su casa, haz entrar a estos hombres a casa y mata un animal y prepáralo, porque estos hombres comerán conmigo a mediodía. El hombre hizo como José le dijo, llevó a los hombres a casa de José, y los hombres tenían miedo porque eran llevados a casa de José, y dijeron, por causa del dinero que fue devuelto de nuestros costales la primera vez, hemos sido traídos aquí para tener pretexto contra nosotros y caer sobre nosotros y tomarnos por esclavos con nuestros asnos. Entonces se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa y dijeron, oh señor mío, ciertamente descendimos la primera vez para comprar alimentos, y sucedió que cuando llegamos a la posada, abrimos nuestros costales y aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, todo nuestro dinero. Así que lo hemos vuelto a traer en nuestra mano. También hemos traído otro dinero a vuestra mano para comprar alimentos. No sabemos quién puso nuestro dinero en nuestros costales. Y él dijo, no os preocupéis, no temáis, vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os ha dado ese tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Entonces le sacó a Simeón. Después el hombre llevó a los hombres a casa de José, les dio agua y se lavaron los pies, y dio forraje a sus asnos. Entonces prepararon el presente para la venida de José a mediodía, pues habían oído que iba a comer ahí. Cuando José regresó a casa, le trajeron el presente que tenía en su mano a la casa y se postraron ante él en tierra. Entonces él les preguntó cómo se encontraba y dijo, ¿cómo está vuestro anciano padre de quien me hablasteis? ¿Vive todavía? Y ellos dijeron, tu siervo nuestro padre está bien, todavía vive. Y ellos se inclinaron en reverencia. Al alzar él sus ojos y ver su hermano Benjamín, dijo a su madre, dijo, ¿es esto vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo, Dios te imparte a su favor, hijo mío. Y José se apresuró a salir, pues se sintió profundamente conmovido a causa de su hermano y buscó donde llorar, y entró en su aposento, lloró ahí. Después se lavó la cara y salió y controlándose, dijo, servid la comida. Y le servían a él aparte y a ellos aparte, y a los egipcios que comían con él también aparte, porque los egipcios no podían comer con los hebreos, pues esto es abominación para los egipcios. Y lo sentaron delante de él, el primogénito conforme a su primogenitura, y el más joven conforme a su juventud. Los hombres se miraban unos a otros con los hombres. Él les llevó porciones de su propia mesa, pero la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la de cualquiera de ellos. Bebieron, pues, y se alegraron con él. Esta es la palabra de Dios. Hace algunos 20 años, había una serie en la televisión que creo que llevaba 4 o 5 años. Se llamaba ¿Dónde están ahora? Y claro, como ustedes vieron por el título, se trataba de encontrar gente que había famosa que había desaparecido y encontrar qué habían hecho desde su momento de fama, ¿no? Pues ese programa ya no está en serie, ya no más, pero tú en línea ahora ves esos anuncios en línea y dice, ¿recuerdas a tal persona? Nunca vas a creer dónde están ahora o qué están haciendo ahora, o nunca vas a creer cómo se ven ahora. ¿Dónde están ahora? Pues ese es un poco de lo que estamos haciendo aquí ahora con la familia de José. No hemos visto nada de ellos, no hemos escuchado nada de ellos en más de 20 años. Y es fácil olvidar eso, ¿no? Porque leemos de capítulo en capítulo y en nuestra mente esas cosas son todas comprimidas, ¿no? Pero José ha estado en Egipto más de 20 años mientras empezamos nuestra lectura esta mañana. Así que lo último que habíamos visto de la familia de José, Jacob y sus hermanos, sus hijos, fue el día que fue vendido José en la esclavitud. Así que a través de las últimas semanas hemos estado enfocados en José, ¿no? Y ahora vamos a alejarnos un poco y vamos a ver a la familia de José otra vez. Y nuestra pregunta es, ¿dónde están ahora? ¿Qué ha cambiado? ¿Y qué no ha cambiado? Y mientras intentamos contestar esas preguntas, a ver qué es lo que Dios está haciendo en nuestras propias vidas, esa obra lento y gradual y progresiva, haciéndonos más y más en la imagen de Jesucristo. Así que la primera pregunta que nosotros vamos a preguntar hoy, y nada más hay dos preguntas. Primero es, ¿dónde los encontramos? ¿Dónde encontramos a Jacob? ¿Y dónde encontramos a los hermanos? Y no quiero decir geográficamente dónde lo encontramos, porque si sigaste ahí en la lectura, tú sabes que estaba ahí y fueron y regresaron y ahí fueron otra vez, ¿no? Empezaron en Canaán y luego fueron a Egipto y luego regresaron a Canaán y luego regresaron otra vez por segunda vez a Egipto. Pero quiero decir espiritualmente, ¿dónde encontramos a esta familia? ¿No? ¿Dónde están? Y lo que encontramos mientras leemos esos capítulos es que encontramos a ellos congelados en el mismo lugar. Parte de la razón por qué no podemos creer que han pasado 20 años, 22 años, más o menos desde que la última vez que oímos algo de ellos, es porque es como si ellos han estado en animaciones suspendidos, congelados, ¿no? En el tiempo. Todo ese tiempo tienes la impresión, ¿no? De que si hubieras pasado un par de días en el hogar de la familia, hubieras escuchado una referencia en algún punto a la pérdida de José, ¿no? Que este evento había sido tan marcado o grabado sobre sus mentes y corazones que fuera un tema normal, regular de conversación. Y claro, para los de nosotros que hemos pasado por alguna tragedia así, no es tan difícil comprender o entender esa parte de lo que vemos aquí, ¿no? Pero hay algo más de solamente esto. Hay algo más de solamente un evento terrible que ha marcado, dejado un marca permanente. Estos nombres no han podido seguir adelante. Esto muestra, de una forma que muestra que se ha entregado al Señor y han buscado su gracia y ayuda para recibir consolación y fuerza para seguir adelante. Ellos han estado paralizados. Y es parte del genio de la historia aquí. La forma en que nos has contado es que Moisés, mientras escribe esa historia a nosotros, él puede pasar, comunicarnos mucha información en unas pocas palabras. Hay esa pregunta genial aquí en capítulo 42, versículo 1, que invoca todo tipo de pensamientos de nuestra imaginación, ¿no? Esa pregunta que hace Jacob: ¿por qué os estáis mirando uno al otro, no? Y en solamente esa pregunta tenemos una idea, ¿no? Del tipo de perspectiva que tenía Jacob en cuanto a sus hijos y el tipo de situación en que se encontraron los hermanos. Vemos a Jacob y encontramos un hombre quien simplemente está paralizado. Y paralizado con ese temor del futuro, temor del desconocido. Y de hecho, capítulo 42 está como que encuadernado con esas palabras, a menos que le pase una tragedia o algo, un crisis caiga sobre él, sobre Benjamín. No sea que le suceda algo mal. Benjamín ha tomado el lugar de José como favorito de Jacob. Y él no puede imaginar el pensamiento, la idea de perder segundo hijo. Así que está congelado, en realidad, viviendo en el pasado y con miedo del futuro y atacando, reaccionando con esos a sus hijos. No solamente con esas preguntas, ¿por qué os estáis mirando?, sino más adelante dice: me han hecho daño. El siguiente capítulo dice: ¿por qué trataron con tanta maldad a mí?, ¿no? Esas acusaciones. Esas acusaciones que casi te hace preguntar si sospechaba lo que habían hecho sus hijos. Pero sin embargo, mientras estas acusaciones duras, mira cómo me han tratado con tanta maldad. Todas esas cosas están en contra de mí. Nos ayudan a ver espiritualmente dónde se encontraba Jacob en el presente. Él está en ese lugar oscuro, ¿no? Un lugar paralizado con el temor, lleno de irritación y amargura y confusión. Su corazón está preocupado. Y por lo mientras, los hermanos no pueden trabajar juntos, no porque no confían uno al otro. ¿Sabes? Si han trabajado juntos para extinguir la existencia de un hermano, uno de los hermanos, ¿cómo sabes que tú no vas a seguir, no? Así que ni pueden trabajar juntos ellos con ese proyecto vital, ¿no? Para proporcionar a sus hijos durante ese tiempo de hambruna. Así que déjenos pensar un momento sobre Jacob y sobre sus hermanos y pensar dónde los encontramos. Encontramos a Jacob en un lugar de lamentación, un lugar de lamentación. Todo lo que puede ser Jacob, lo único que puede ser Jacob, es aferrarse a lo que le queda. Con sus manos blancos apretados a lo que le sobra, lo que le queda, ¿no? Podemos verlo en la forma que protege a Benjamín sin importar el precio. Él solamente Benjamín quedará. No es porque Benjamín es un niño. Benjamín tendría unos 20 más años en este punto. Jóvenes, si sientes que eres un niño de tu mamá, probablemente no has sido... ella no tiene nada en comparación con Jacob en cuanto a sobreprotección de su hijo Benjamín. Aquí está un hombre que está congelado en el pasado, atorado en el pasado. Y se regresa a lo que hemos leído hace algunos capítulos anteriores. Cuando llegan las noticias sobre la desaparición de José, recuerden que ellos dijeron que fue atacado por bestias silvestres y fue matado. Aquí está su abrigo para probarlo, su túnica. Nos dice que intentaron consolar a Jacob y él rehusó ser consolado. Él rehusó recibir consolación. Ahora, eso suena raro, ¿no? Pero si sabemos algo de nosotros mismos, probablemente hemos estado en la misma situación, ¿no? Mismo lugar en que alguien ha intentado venir, intentado animarnos y intentado consolarnos cuando estemos tristes, pero en cambio tomamos refugio en esta tristeza, tomamos refugio en ese resentimiento y amargura, en ese enojo y dolor, y sentimos que nos da un tipo de poder, ¿no? Un tipo de poder que no queremos soltar. No queremos ser animados, no queremos recibir consolación. Y eso es donde encontramos a Jacob, más bien, aquí. Él no quiere ser consolado. Y otra vez, conocemos a gente que ha sido trágicamente lastimados, han recibido gran perdición. Pero nos ayuda a comparar, ¿no? Nos ayuda a comparar cómo Jacob ha respondido a su lamentación y cómo José respondió a su lamentación. José, después de todo, perdió no solamente un familiar, sino toda su familia. Perdió a sus amistades, a su tierra, perdió a su dignidad, perdió a todo lo conocido, lo familiar de él, aventado a esa tierra ajena y sin saber cómo hacer nada y cómo sobrevivir. Y sin embargo, a pesar de los años, vemos a José diciendo, él dice, Dios me ha ayudado a olvidar la casa de mi padre, el dolor del pasado. Dios me ha ayudado a ser fructífero en esta tierra de mis problemas, mis dificultades, ¿no? Y qué diferente es esto, qué diferente es a lo que vemos a Jacob diciendo. Él está aferrando a su lamentación, a su lamento al pasado con miedo y rehusando ser consolado o recibir ayuda. No es sorprendente que ve con hostilidad y resentimiento a sus hijos, a lo mejor sospechando. Y no es ninguna sorpresa que no hay liderazgo espiritual, no hay dirección mientras leemos la primera parte de este capítulo. Y pues ese es Jacob en su lamento que está aferrando. Y cuando pensamos a los hermanos, lo que están aferrando, están agarrando, no quieren soltar su culpa, ¿no? Y eso lo vemos en la historia que acabamos de leer, ¿no? 20 más años, han pasado más de 20 años desde que hicieron esto. Y sin embargo, está fresco todavía está ahí hirviendo atrás de superficie. Y tan pronto que José toca sobre el tema, tan pronto que él hace ese plan para probarlos de todos esos sentimientos antiguos y estos sentimientos, todos salen a la superficie, ¿no? Y así que conocen a José en Egipto. Y José los reconoce. Ellos no reconocen a José. Él tiene diferente corte de pelo. Él no tiene barba. Él está vestido como un príncipe, está en un lugar de autoridad, es un hombre de probablemente unos 39 años, cuando antes tenía 17. Y él les ve y los conoce, los reconoce, ellos se inclinan delante de él. Recuerda, había un sueño en cuanto a eso, ¿no? Que iban a inclinarse delante de él, ante él. Y todo eso, ese regresa a José, ¿no? Él se acuerda de eso. Y de repente, él arma un plan. Y algunos han pasado que eso lo hizo para venganza, ¿no? Él está jugando con sus hermanos, está jugando Dios con sus hermanos. Pero es claro que aun como Bruce Walken comentó, aunque sus tácticas son duras, su corazón está suave. Él tiene que alejarse cada rato a llorar, ¿no? Él sí le importa a sus hermanos y se da cuenta que aún ahora un parte de ese sueño que fue cumplido aquí, de su inclinación delante de él, no fue una muestra de su poder, sino él dándose cuenta ahora que él tiene un puesto en que puede ayudar a sus hermanos. Él está en un puesto, tiene un lugar, está en un lugar en que puede ayudarlos y está a punto de hacer eso. No solamente para ayudarles dándoles algo físico como pan, ¿no? En medio de hambruna, sino proporcionarles dirección espiritual para probarlos y disciplinarlos. Y eso es lo que él procura hacer. Aquí mientras hace eso podemos ver cómo los hermanos responden. Están obligados a enfrentar a su pecado, ¿no? Y todo sale de superficie para ellos. Y a lo mejor te ríste en silencio cuando escuchaste a ellos teniendo que testificar que son hombres honrados, ¿no? Y la historia, el historiador otra vez habla de eso, sigue repitiendo la frase, ¿no? Hombres honrados somos. Todo por mientras José sabe que no son hombres honrados, no son hombres honestos. Y la disonancia cognitiva, o sea, la capacidad de poder mentir, sí, decir eso y saber algo diferente. Y todos ustedes han estado en esa situación antes, ¿no? Profesar algo que es cierto, sabiendo que en realidad hay algo muy diferente que es el caso. Y tú puedes ver cómo empiezan a atacarse uno al otro, porque eso es lo que hacen hermanos cuando están en tal circunstancia y no hay gracias a sus corazones para cambiarse y empiezan a acusarse uno al otro. ¿Y qué pasa? Pues Rubén empieza con las acusaciones y yo les dije no, que no hagan eso, yo les dije que iba a resultar mal para nosotros, yo intenté salvarlo y mira la situación en que estamos ahora. Pues claro, él también es culpable. Y si el primero es el líder, los demás siguen, ¿no? Es como si esos hombres estuvieran viviendo bajo ese sentido de juicio, de la justicia santa de Dios cayendo sobre sus cabezas, ¿no? Como un gran nube de tormenta y que el rayo está a cualquier momento listo para caer sobre sus cabezas. Ese es un sentimiento conocido, ¿no? Familiar para con nosotros. Nosotros que hemos venido a fe en Cristo, había algún punto en nuestras vidas en que probablemente estábamos nosotros. Ese es como nosotros sentimos. Sentimos como si Dios podría traernos juicio cualquier momento. Y sentiste que Él está jugando de largo plazo con nosotros día tras día tras día. A lo mejor contigo te fueron semanas o meses. Parte del país en que yo crecí, había por lo menos por tradición casar con casamiento de zorros, ¿no? Y puede empezar, pues un zorro puede correr más rápido que un perro, ¿no? Entonces, ¿qué es el deportivo de eso? ¿Qué es divertido eso? Pues esos perros son feroces, siguen corriendo y corriendo y corriendo. A lo mejor podrías decir que tienen determinación como un perro, ¿no? Y siguen adelante y no, nunca paran, nunca paran y nunca paran. y los hermanos hubieran sentido así, en medio, en la mano de Dios, con ese sentido de culpa pesada. ¿Qué es esto que Dios nos ha hecho? Esperamos que lleguemos al punto en que podamos decir qué es lo que Dios me está haciendo, qué es lo que Dios está haciendo conmigo, en mí, aun qué es lo que Dios está haciendo por mí. Pero en este momento lo único que podían decir ellos es qué es lo que Dios me ha hecho a mí. Y puedes ver mucha gente ahí en el mundo que en un momento dirán que son ateos, pero luego, al siguiente momento, te dicen mil razones por qué están enojados con Dios. ¿Qué es lo que Dios nos ha hecho? Déjame decirte. Aquí están esos hombres. Y así que encontramos a esos hombres, Jacob y sus hijos, en un lugar de lamentación, de culpa. Y si no fuera nada existente como la gracia de Dios, ninguna persona es Señor Jesucristo, ese es el mismo mundo que estaremos nosotros, todos nosotros hoy, un lugar de lamentación y culpa. Pero necesitamos contestar la segunda pregunta, ¿no? Y esas son las buenas noticias, buenas nuevas. ¿A dónde van? ¿A dónde van? Y la razón por qué la pongo así es porque ese no es el fin de la historia, ¿no? Aquí estamos en el medio de la historia. Si Dios quiere, seguimos la semana pasada y la semana que viene para poder lo que el Señor está haciendo. Pero esos hombres son en progreso, ¿no? Por la gracia de Dios, su presencia va a haber conocido a ellos, revelados a ellos, y la influencia de Dios va a ser sentido por ellos. Y ellos van a empezar poco a poco a recordar al Señor y Jacob, y para con Jacob, ¿no? Van a conocer por primera vez, yo creo, estos otros hombres. Y podemos trazar en nuestro pasaje algunos movimientos mientras Dios empieza a abrir sus corazones, a abrir sus mentes a lo que Él es y lo que Él está haciendo. Y siempre es el caso de eso, ¿no? Que Dios es el gran fuerza que hace diferencia sin importar tu situación, sin importar donde estés. Es Dios que hace diferencia, es Dios que entra y transforma primeramente transforma nuestro pensar sobre nuestra situación, ¿no? Y a lo mejor a través del tiempo transforma la situación en sí misma, ¿no? Pero aquí está pastoreando a esta familia. Es interesante, ¿no? Que es como casi un complot entre complot. Vemos lo que Dios está haciendo ahí en Bruna. Él ha arreglado para que ellos podrían conocer a José allá en Egipto, y José va a proporcionar por ellos. Y luego hay un plan, un complot que José ha proporcionado, ha planeado, formado para enseñarlos y probarlos y crecerlos y para ser reunidos con toda la familia. Y aquí está el Señor recordándoles que Él es el Dios de la gracia, misericordia y paz. Y de hecho, capítulo 43, todas esas tres palabras salen, ¿no? Gracia, misericordia y paz. Así entonces, ¿cómo vemos a Jacob creciendo? Jacob es como si estuviera despertando de un sueño muy largo. Él empieza a ser Jacob de antes, ¿no? Recuerda él que luchó con Dios y dijo, no te voy a soltar hasta que me bendices, hasta que me bendigas. Y es como si ese Jacob viejo está empezando a despertarse de hibernación, ¿no? Y lo vemos en capítulo 43, mientras ellos se acaban su comida otra vez, y él habla nuevamente a los hijos y dice, volved allá y compradnos un poco de alimento. Y Judá dice, pues, ¿Has olvidado que Simeón todavía está allá en el cárcel? Tenemos la impresión que a lo mejor Simeón hubiera sido dejado ahí si no que les hubiera acabado su comida. Pero ¿has olvidado la situación? ¿Has olvidado lo que el hombre de Egipto nos dijo? ¿Y oyen lo que dice Jacob? Versículo 14 de 43. Y que el Dios Todopoderoso os conceda misericordia ante aquel hombre. En cuanto a mí, si he de ser privado de mis hijos, que así sea. Esa es una declaración grande. Un hombre que ha llegado a colocar todas sus esperanzas y gozo sobre su único hijo Benjamín, el último hijo Benjamín, y decir, yo voy a confiar en Dios, yo voy a confiar, entregar esa situación, voy a entregar Benjamín al Señor. Y lo que Jacob está haciendo aquí, él está entregando, está dando lo más precioso a él, al Señor. Y esa es una lección que tenemos que seguir aprendiendo de nuevo a través de toda la vida, que Dios tiene que recordarnos una y otra vez que si vamos a crecer en la fe, no puede ser, si vamos a tener fe verdadera, nosotros tenemos que tratar a Él lo más precioso a nosotros, entregando y darlo todo a Dios. Es una lección que sigue enseñándonos que tenemos que dar lo que más atesoramos antes de poder nosotros ser responsables de eso, ¿no? Tenemos que entregarles eso antes de que él lo pueda entregar a nosotros, ¿no? No para no cambiarlo en ídolo. Y yo estoy adivinando que muchos de ustedes tienen experiencia con eso. Esas cosas que deseamos más en esta vida, ¿no? Y puede ser avanzar en tu carrera o tienes ambición para crecer en tu campo, ¿no? Y sin embargo, sigues con esos topes, ¿no? Y no puedes ir, nunca llegas a donde quieres ir. O a lo mejor es que quieres casarte y siempre llegas a frustraciones como que nunca va a suceder. O a lo mejor son hijos, quieres un hijo y nunca, nada, nada, nada. Y a lo mejor sientes como la mamá de José, Raquel, dame hijos o muero. Y el Señor, como hizo con Raquel y como hace con nosotros tan fielmente, Él nos obliga a buscarlo y ver a Él y decir, esas cosas, no puedes vivir por esas cosas, son buenos dones, regalos, pero no puedes vivir por ellos, tienes que vivir por mí, tienes que confiar en mí. Y una vez que confías en mí, entonces yo puedo confiarte con estas cosas. Así que Jacob, él presenta o él piensa de nuevo sobre el Señor. A lo mejor, primero hace mucho tiempo, Dios es vivo y verdadero a él de nuevo. Y es lo mismo con nosotros. Jacob le dice, le llama Dios Todopoderoso, os concede misericordia ante aquel hombre. Y si pierdo a Benjamín, lo pierdo. Así que él está confiando lo precioso a él. Y luego vemos a los hermanos y vemos lo que están haciendo. Ellos están entregando su pecado a él. Ellos están entregando, confiando su pecado a él. Y dice que regresan a Egipto. Y la cosa que seguimos escuchando a los hermanos es que tienen miedo. Tienen miedo. ¿Qué es lo que Dios nos va a hacer ahora? Seguramente nosotros merecemos lo que sea, lo que Dios nos haga. Lo hemos ganado, lo merecemos. Y regresan, ¿no? Y ellos ven a José, y José ve a ellos, y José los invita a cenar en su casa. Ellos tienen la expectativa peor posible que puede suceder de eso. Pero ellos pueden hablar, tienen oportunidad de hablar con su mayordomo, ¿no? Al lado. Y ellos le dicen, le explican la situación. Pues eso es lo que sucede, ¿no? Eso es lo que pasó. Somos honestamente, somos inocentes en eso. No queremos robar dinero. Aquí está, estamos regresando el dinero y todo el resto, ¿no? Y el mayordomo que dice, no tengan miedo, no os preocupéis, no temáis. Y dice, paz. Paz con vosotros. Paz de con vosotros, paz a vosotros. Luego dice, es el mayordomo egipcio. Dice, vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os ha dado ese tesoro en vuestros costales. Vuestro Dios les ha dado paz, vuestro Dios les ha dado abundancia. Vuestro Dios ha hecho eso. Y luego entra en la casa, ¿no? Y ahí está José. José llega y él conoce a los hermanos y por fin puede ver a Benjamín y está aguantando sus lágrimas. ¿Y qué es lo que dice a su hermano? Dios te imparta su favor, hijo mío. Dijo, ese hombre que tenía autoridad sobre la vida y la muerte, que tenía, hubiera ejecutado toda la familia. Él dice, Dios te imparta su favor, hijo mío. Así que vemos en esas formas, modos sutiles, Dios está infiltrando la historia, ¿no? Y está mostrándonos a nosotros que esto es, que Dios está ahí todo el tiempo. Él está mostrando su gracia a esta familia todo el tiempo, todo el camino. No sentía así. Es como el pastor estaba hablando antes en Salmo 77. Sus huellas están escondidos en nosotros. A veces si no entendemos, no comprendemos lo que está sucediendo. No entendemos lo que él está haciendo. A veces sentimos que no está ahí. Pero sus huellas están ahí escondidas. Y él está obrando todo el tiempo, todo el camino para realizar, para lograr bendición. Así que los hermanos tienen que aprender que pueden confiar, pueden entregar sus pecados al Señor, a Dios. Y saben qué significa eso, ¿no? Ustedes, eso significa salvación. Significa todo. Cuando no aferramos a nuestros pecados y intentamos hacer excusas o intentando echar la culpa a otra persona, en cambio, digamos, Dios, te he pecado contra ti, he pecado contra el cielo, en tu vista, en tus ojos, no soy digno de ser llamado tu hijo. Sino he escuchado que tienes gracia. Esa es la salvación. Eso es lo que esos hombres anhelan. Yo estaba diciendo antes que es lo que Dios nos ha hecho cuando queremos llegar al punto que digamos qué es lo que Dios está en nosotros y con nosotros y por nosotros. Pero aquí está un principio. Aquí por lo menos es un principio decir, ¿qué es lo que está haciendo Dios en esta vida mía? Él en realidad sí le importa, está involucrado. Yo escuché actualmente una entrevista con un hombre, se llama Johnny Jones, y él servía varias veces en Irak y Afganistán hace años, y su trabajo fue uno que detectaba las bombas y limpiaba las bombas, ¿no? Parte de ese equipo. Y él decía, tienes que ser voluntario ese trabajo. Y estos hombres trabajan en equipos de dos. Él dice, y cuando encontraban un IED o un explosivo, ¿no? Una bomba en alguna parte, en alguno de esos lugares, un miembro del equipo se acercaría para intentar trabajar con la bomba, ¿no? E intentar, hacerlo seguro, ¿no? Y el otro equipo se quedó lejos. Y estaban hablando por radio, ¿no? Y esa es la razón muy, muy real porque sé que quedaba lejos. Porque si pasa un error y se explota la bomba, que alguien sabría. Alguien podría saber qué fue el error. Para poder aprender. Para la siguiente vez, ¿no? Para después. Y yo pensaba a mí mismo, qué bueno es que no tenemos un Salvador que funcione así con nosotros. Un Salvador lejos y que está salvo y seguro de la dificultad y problemas y el peligro y salvo y seguro de nuestros fallos. En cambio tenemos un Salvador cerca a nosotros. Y Él conoce el precio de nuestros fallos, cuánto cuesta nuestro pecado. Él lo conoce mejor que nosotros lo conocemos. Él tuvo que pagarlo. Tuvo que ir a la cruz para arreglarlo. Así que empezamos a ver fruto en las vidas de esos hombres. Y esos hombres antes eran tan fríos hacia su hermano, empiezan a haber cuidado hacia su hermano. Y vamos a ver más a Judá la semana que viene, espero. Y empieza a ser fruto en la forma que ellos muestran amor a su hermano Benjamín. Aquí están ellos sentados en la mesa, ¿no? Juntos y José lo hace obvio, ¿no? Súper obvio que Benjamín está siendo, recibiendo preferencia, ¿no? Y lo siente por orden para que se quede claro. Bueno, no es claro, nada que ver, ¿no? Ellos no saben que él sabe el orden de su edad, ¿no? Pero está mostrando, es obvio que él está prefiriendo al más chico, ¿no? Y no dos veces, ni tres veces más grande, pero puedes imaginar cómo hubiera parecido el plato de Benjamín. 5 veces más comida va al joven, al más joven de ellos. Pues, ¿por qué hace eso? ¿Parece que tenía mucha hambre Benjamín o qué? No, fue para probar a los hermanos. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Ellos comen y toman. Y están felices, alegres juntos. No hay crítico, no hay enojo, no hay los que viendo con enojo a Benjamín. Hay fruto de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y sabes, no es todo lo que puede ser, ¿no? Pero nunca es con nosotros, nunca es todo lo que debe ser, pero es un principio. Y Dios ve ese principio, está agradecido con ese principio. Yo encontré esta cita de Thomas Watson esta mañana. Él dice, Dios ve a lo más mínimo de bueno en nosotros. Si hay una buena intención, Él lo ve. Si Él observa a la chispa más pequeña de gracia, Él pone su dedo sobre la cicatriz y ve a nuestros fallos y solamente ve a la bondad, lo bueno en nosotros. ¿Qué consolación es? Puede ver un grano de trigo escondido abajo un montón de basura y puede ver un pequeño de gracia abajo de tanta corrupción. Ese es tan lleno de gracias nuestro Dios a su pueblo. Y recuerden, ¿quién son esos hombres? Recuerden, ¿quién son esos hombres de quien estábamos hablando? Rubén había dormido acostado con su suegra. Simeón y Leví, los siguientes dos, habían matado a toda una ciudad a causa de un insulto. Judá había tenido un hijo con su hija anterior, con su nuera. Esos no son buenos hombres. Esos no son buenos hombres. Y sin embargo, sus nombres van a ser encontrados en las puertas de Nueva Jerusalén. Eso es algo que solamente puede ser a causa de que tenemos un Dios lleno de gracia, misericordia y paz. Hay tanto más que podemos decir aquí. Mira qué tan parecido José es a Jesús. Es una figura de Cristo y no es pastora. Y habla a veces con una forma dura, como habla a sus hermanos, pero Jesús nos guía, nos disciplina porque nos ama. Y a lo mejor ya has escuchado la ironía. Están sentados todos aquí para comer una comida, ¿no? Recuerdo la última vez que todos estábamos juntos comiendo. Pues José no pudo comer, ¿verdad? Él está a fondo de un pozo. Y todos los restos de los hermanos estaban ahí comiendo, decidiendo, esperando, pensando qué hacer con él. Así, igual con Jesús, como Jesús, siendo menospreciado, rechazado por sus hermanos, y proporcionar un festín de buenas cosas como pago, como resultado de eso. Pues, nosotros hemos visto dónde están ellos ahora. Pues solo puedo hacerte una pregunta. ¿Dónde estás tú ahora? ¿Dónde estás tú ahora? Y si tú te encuentras esta mañana un poco más como Jacob y los hermanos en capítulo 42. Y un poco menos como Jacob y los hermanos, sus hijos en 42, capítulo 43, perdón. Déjame apuntarles un poco lo obvio de lo que estamos hablando de ese pasaje, que es un Dios de gracia y paz y misericordia, listo para ayudarte, listo para sanarte, listo para curar tus heridas y listo para perdonar tus pecados. Eso es lo que Jesucristo es, porque Jesucristo fue a la cruz para hacer. Que el Señor nos muestre a nosotros su gracia, misericordia y paz a cada uno de nosotros. Déjenos orar mientras nos ponemos de pie. Nuestro Dios, nuestro Padre lleno de gracia, te damos gracias por la forma que trabajas tan fielmente, con tanta constancia, como nos persigues en tu gracia. Y nos haces bien, Señor, aun cuando no creemos que estás haciéndonos bien. Y como tu gracia, misericordia y paz están tejidas a través de toda nuestra vida y son mostrados más y más mientras nos entregamos a ti, confiamos en ti día tras día. Padre, ayúdanos, pedimos que nos ayudes a soltar nuestra lamentación y todo lo que nos hace ansioso y preocupados y entregarlo a ti. Soltar la culpa, que es muy real, y entregarlo a ti en tu Hijo, Señor Jesucristo, pidiendo que aplique su obra salvadora a nosotros. Pedimos que hagas esas cosas y lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.